Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 28 de abril de 2024, titulado El juicio, el enemigo no ganará, basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al capítulo 15, versículo 4. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Como todos saben, a veces la vida puede ser difícil, y las dificultades de la vida y los problemas de la vida a menudo pueden alterar nuestra visión de la misma. A veces nuestra perspectiva puede verse distorsionada por el sufrimiento, deformada por las decepciones, torcida por el orgullo. A veces, cuando estamos en la batalla, podemos perder de vista la verdadera trayectoria de la historia humana y en su lugar permitir que nuestros egos o nuestros enemigos, nuestros miedos o nuestros amigos, oscurezcan el verdadero significado de nuestras vidas. Creo que definitivamente ese era un peligro que las siete iglesias que primero recibieron esta revelación enfrentaron. Estaban sufriendo, estaban preocupados, estaban siendo perseguidos y todo ese problema tenía el potencial de hacer que se rindieran y siguieran la corriente, se inclinaran ante las necesidades del imperio que los rodeaba. El Señor nos ha dado esta revelación para recordarnos la verdad, para volver a enfocar la realidad y para mostrarnos que en el centro, la circunferencia y la conclusión de la historia, está el Señor Jesucristo entronizado, presidiendo sobre todas las cosas. En las últimas semanas se ha levantado un poco el velo y hemos estado aprendiendo que tenemos un enemigo y que éste está empeñado en destruirnos. Juan levantó el velo para explicar las causas subyacentes de toda la persecución que la iglesia enfrentaba y enfrentará. Él levanta el velo para presentarnos a nuestro enemigo y para explicar por qué las cosas son como son. Vimos hace unas semanas que Satanás era el dragón que intenta destruir. Estaba al acecho esperando a que la mujer diera a luz para poder devorar a su hijo. Estaba esperando al niño Cristo que vendría del pueblo de Dios para poder destruirlo. Pero fracasó en ese deseo y el niño fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Aprendimos que aunque fue derrotado, iba a perseguir al pueblo de Dios. Y la semana pasada aprendimos acerca de sus dos tácticas clave. Se nos presentaron a estas dos bestias, la bestia del mar, que era o es el estado intolerante o el sistema mundial, y la bestia de la tierra, que era o es la falsa religión, en apoyo del sistema mundial. Pero mientras continuamos en el capítulo 14, llegamos a ver el resultado de los ataques de nuestros enemigos. Llegamos a ver que viene el juicio. Ahora, antes de entrar en los detalles de esto, necesitamos tener claro cuál es la motivación para mostrarnos todo este juicio que viene. La vida era muy difícil para estas siete iglesias de Asia Menor. Estaban firmemente bajo la bota de un estado intolerante. Eran constantemente acosados por la falsa religión del culto al emperador en apoyo de ese estado maligno. Recordarán cómo las cartas escritas a ellos en los capítulos 2 y 3 les instaban en el contexto de toda la persecución que estaban enfrentando a ser conquistadores o vencedores a través de amor para la iglesia de Éfeso, la muerte que es la iglesia de Esmirna, arrepentimiento para la iglesia de Pérgamo, intolerancia para Tiatira, vigilancia para Sardis, paciencia para Filadelfia y celeridad para la Odisea. Esta sección de juicio que se nos revela ahora se supone que es un estímulo para estas iglesias y para la iglesia a lo largo de las generaciones. Para perseverar, para seguir adelante. ¿Por qué? Porque el juicio está llegando para todos los que odian a la iglesia de Jesucristo y eso es algo bueno. Observe el versículo 12 y 13. En esto consiste la perseverancia de los creyentes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, «Escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor». «Sí», dice el Espíritu, «ellos descansarán de sus fatigas y de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan». Se nos anima a perseverar frente a la persecución y los problemas, incluso hasta la muerte, porque la muerte misma traerá descanso. Y el estímulo es que el juicio está llegando. ¿Cómo se siente usted al respecto? ¿Cómo se siente sobre la idea de que se supone que debe sentirse alentado por el hecho de que viene un juicio terrible? Cuando se hace el mal, debemos desear el juicio, o sea, la justicia. Cuando algo malvado se hace a un niño, esa repulsión y deseo de juicio es algo correcto. ¿Cuánto más cuando Dios es blasfemado y sus hijos perseguidos? Vea, desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida, tenemos a Satanás usando al Estado intolerante, al sistema, a las naciones respaldadas por falsas religiones e ideologías. Actúa contra la Iglesia, contra la Santa Nación, contra la familia redimida de Dios, que es respaldada por el Evangelio de la Verdad que anima la Iglesia de Dios. Y mientras esto persista, se requiere perseverancia, incluso hasta la muerte. Pero el juicio está llegando. Observe primero este llamado a perseverar porque el juicio es seguro. Versículo 6 al 13. Desde el versículo 6 en adelante se nos presenta tres ángeles con tres mensajes que están interrelacionados y son progresivos. Juan dice, «Luego, vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el mensaje eterno de las buenas noticias para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo». Vea que el juicio es seguro, pero no necesita enfrentarlo porque el Evangelio eterno está siendo predicado y proclamado. Este Evangelio eterno es proclamado a los habitantes de la tierra, a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblo. ¿Qué predicó y proclamó el ángel? Versículo 7. Gritaba a gran voz, «Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales». Ahora está claro que este es un evangelio truncado. No menciona directamente el pecado, el arrepentimiento o la cruz. Y aún así sigue siendo una comunicación de gracia del evangelio a un mundo en rebelión. Llama a aquellos que habitan en la tierra de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos a hacer tres cosas. Temer a Dios. Y si tememos a Dios, huiremos del pecado. Glorificar a Dios, y si lo glorificamos, nuestras vidas serán sobre su voluntad y no la nuestra. Adorar a Dios, y si adoramos a Dios, realmente lo exaltaremos. Puede que recuerde el argumento de Pablo en Romanos capítulo 1, de que fue el fracaso en glorificar a Dios lo que llevó a las personas a toda clase de maldad. Incluso cuando el juicio está a punto de caer, hay una gracia mundial en la comunicación del Evangelio. Si las personas se vuelven y temen a Dios, lo glorifican y lo adoran, entonces a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, hay esperanza de escapar del juicio venidero. En el verso 8 aparece un segundo ángel. Gritaba, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Bueno, aquí tenemos otra referencia simbólica que se nos presenta, Babilonia la Grande. Habrá toda una sección dedicada a Babilonia la Grande más adelante en el libro. Ahora, los primeros lectores habrían entendido la referencia a Babilonia. La antigua ciudad mesopotámica de Babilonia se había convertido en la capital política y religiosa de un imperio mundial. Se caracterizaba por el lujo, la explotación y la corrupción moral. La frase Babilonia la Grande se remonta a Daniel capítulo 4 versículo 30 y enfatiza que los gobernantes romanos estaban en el molde de Nabucodonosor. Babilonia la Grande es otro símbolo para la primera bestia, el estado intolerante, los poderes establecidos, los poderes mundiales. Y este segundo ángel está anunciando su perdición, es su corrupción, en su inmoralidad, ha traído juicio sobre sí misma. Está condenada. Desde nuestra perspectiva, aún no ha caído. Está a nuestro alrededor y algunos de nuestros hermanos y hermanas están sufriendo gravemente bajo ella. Y sin embargo, seguramente está condenada. Luego, el tercer ángel lo sigue anunciando el contenido de esa condena, lo que significa estar condenado. Babilonia ha oprimido gravemente al pueblo de Dios, pero ahora debe enfrentar su perdición. Permítame leerles el verso 9 en adelante de lo que espera al orden mundial, lo que le espera a la Babilonia la Grande. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del excitante vino de la ira de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En el capítulo 13, la bestia dijo lo que haría a aquellos que rechazaran su marca. Aquí Dios habla a través de este ángel y describe en detalle lo horroroso, lo que le espera a aquellos que lo rechazan y adoran a la bestia, aquellos que permiten que los marque el orden mundial, el orden mundial intolerante, y que se inclina ante estructuras religiosas e ideologías falsas. Aquí descubrimos el destino de aquellos fuera de la iglesia, la nación santa, aquellos que rechazan el evangelio que anima a los hijos de Dios. Robert Munz dice, la ira de Dios no es el resultado de leyes impersonales de retribución que están integradas en la estructura de la realidad, sino la respuesta de un Dios justo al rechazo obstinado del hombre a aceptar su amor. Y estas son palabras muy duras, pero necesitamos pensar en ellas. Necesitamos considerar su horror, porque nos recuerda la urgencia de la tarea que tenemos ante nosotros. Él beberá el vino de la ira de Dios, y observe que el vino de la ira de Dios se vierte a plena fuerza en la copa de su enojo. Comúnmente diluirían su vino hasta cierto punto. Pero la ira de Dios no será diluida, será a plena fuerza. No habrá mitigación. La ira de Dios será una agonía para aquellos que la reciban. Serán atormentados con fuego y azufre. Una referencia aquí a Sodoma y Gomorra. La magnitud de esa agonía es incomparable. La ira de Dios será interminable. Versículo 11. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche. Será castigo eterno. Ahora, la intención de esta proclamación es sacudir a las personas para que se den cuenta de las consecuencias de negar la fe en Cristo y adorar a la bestia. Estos son símbolos, son imágenes, pero la experiencia real de ello no será menos terrible que las imágenes utilizadas para describirla. ¿Y sabe cuál es la cosa más impactante de todo esto? Versículo 10. Mientras la ira de Dios se derrama sobre ellos, mientras soportan el horror y tormento del fuego y el azufre. Todo esto ocurre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. ¡Qué horror soportar este sufrimiento eterno y mirar a aquel que le habría salvado y redimido y limpiado, pero por su rebelión obstinada no quiso! La presencia de su abrasadora santidad solo sirve para aumentar el tormento. El tormento de lo que podría haber sido si solo se hubiera arrepentido, si solo hubiera respondido con fe al Señor Jesucristo, si solo hubiera invocado su nombre. Pero no, rebelión y ahora el precio de la rebelión. Sabe, he dicho en el pasado, y he escuchado a otros decirlo, que el infierno es un lugar donde Dios no está. Creo que este versículo muestra que podría haberme equivocado. Aquellos que sufren ese tormento eterno lo soportan en presencia del Cordero. Si usted está aquí hoy y no es cristiano, ¿puedo hablarle de manera directa? El tiempo es corto. Babilonia caerá. Este mundo y sus caminos caerán y el juicio ciertamente vendrá y el infierno es real. Si nunca se ha arrepentido de sus pecados y se ha vuelto por fe a Cristo, está enfrentando la terrible ira de la que hablan estos versículos. Lo que tiene aquí es una visión de su futuro eterno. Pero no necesita ser así porque aquí mismo hoy ha escuchado el Evangelio eterno que se está proclamando. No necesita quedarse con la bestia y sus caminos. Puede y debe volverse al Señor Jesucristo. Tema a Dios y dele gloria. Si termina en tormento infernal, no tendrá nada que decir, porque fue claramente advertido. Arrepiéntase y vuélvase al Señor Jesucristo. Y si usted es cristiano aquí hoy, entonces la respuesta que Juan quiere de usted está contenida en el versículo 12. Persevere. Siga adelante, querido Hijo de Dios. Pronto la maldad y la inmoralidad celebradas en nuestra sociedad ya no existirán. Pronto aquellos que perseguirían al pueblo de Dios ya no existirán. Pronto aquellos que secuestrarían y matarían al pueblo de Dios ya no existirán. Alguno de aquellos que quemarían iglesias y decapitarían creyentes ya no van a existir. Las religiones e ideologías que promueven todo esto habrá desaparecido y serán condenadas al tormento eterno. Así que persevere, siga adelante, incluso si esto le cuesta la vida. Deje que las realidades gemelas de la bienaventuranza del pueblo redimido de Dios y el horror de lo que espera a aquellos que rechazan al Señor le motiven a continuar proclamando el Evangelio eterno para que muchos puedan encontrar salvación en el Señor Jesucristo. Afrontémoslos. Usted y yo íbamos camino a la quema hasta que Jesús nos salvó. Lo que ha hecho por nosotros puede hacerlo por otros también. Así que en estos versículos tenemos la proclamación del Evangelio eterno, el colapso prometido de los poderes mundiales y el castigo seguro de los malvados. Y por eso debemos perseverar. Persevere porque el juicio es seguro. En segundo lugar, note que perseverar porque la cosecha está llegando. Versículos 14 al 20. El fin del cual se nos advirtió en los versículos 6 al 13, ahora llega en los versículos 14 y 20 hasta el 20. Ya no hay más advertencias. El tiempo de advertencia ha pasado. El juicio del cual se advirtió apenas unos versículos atrás, che, ahora llega. Tenemos dos visiones aquí en esta sección. En primer lugar, los versículos 14 al 16 describen una cosecha de granos y luego los versículos 17 al 20 describen una cosecha de uvas. Tal vez reconozca al personaje mencionado en el versículo 14. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien con aspecto de un hijo de hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Es el Hijo del Hombre de Daniel capítulo 7, otra imagen del Señor Jesucristo, y él tiene una hoz afilada en sus manos. Una hoz era una herramienta agrícola, una cuchilla afilada en el extremo de un palo largo, usada hábilmente para cortar y cosechar los cultivos. Y está en la mano del Hijo del Hombre. Es el Señor Jesús quien viene a cosechar al final. Y observe que tenemos otros tres ángeles, versículos 15, 17 y 18. Y el primero de este conjunto de tres ángeles salió del templo y llamó al Hijo del Hombre en la nube blanca. Versículo 15. Mete la hoz y recoge la cosecha. ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Y luego el versículo 16, el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue segada. Así que la gran pregunta que rodea a los versículos 16 es, ¿quién está segando? ¿Es esta una imagen del juicio de los malvados o es la recolección de los justos? Bueno, la imagen de la hoz sigue siendo manejada a modo de apuntar al juicio. Viene de Joel capítulo 3, versículo 13. Pon la hoz, porque la cosecha está madura. Echen mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus lagares se desbordan. Tan grande es su maldad. Sin embargo, en el resto del Nuevo Testamento, un buen ejemplo de ello es Mateo capítulo 13. Tenemos la cosecha relacionada tanto como los justos como los injustos. En Mateo 13 tenemos la parábola de la cizaña y el trigo. Ambos crecen junto al justos hasta el tiempo de la cosecha. Y luego, al final, vienen los segadores y recogen la cizaña para quemarla y el trigo para el granero. Creo que eso es lo que tenemos aquí. El fin ha llegado y el Señor ha venido a segar. Segará a su pueblo elegido en la bienaventuranza eterna y segará a aquellos que lo rechazan en el castigo eterno. Observe lo que dijo el ángel. Ya es tiempo de segar. El mundo en toda su caída sigue su curso, como lo ha hecho desde el principio. Pero llegará una hora en la que el fin llegará. El tiempo de segar llegará y se llevará a cabo la cosecha de los justos y los impíos. Cuando aparecen el segundo y tercer ángel en el versículo 17 y el 18, obtenemos una descripción clara y horrenda del juicio de los impíos. Leamos de los versículos 17 al 20. Del templo que está en el cielo salió otro ángel, que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel, que tenía autoridad sobre el fuego, y gritó al que llevaba la hoz afilada: Mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Cuando llegue el tiempo de la cosecha de la tierra, la cosecha de aquellos que pertenecen a Satanás, la cosecha de aquellos que siguen a la bestia, la cosecha de aquellos que rechazan a Cristo, tendrá lugar y serán arrojados al gran lagar de la ira de Dios, aplastados fuera de la ciudad. Como cantaremos más tarde, mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Está pisoteando la vendimia donde se almacenan las uvas de la ira. Ha desatado el fatídico relámpago de su terrible y veloz espada. Su verdad sigue avanzando. Y es una masacre sin igual. La sangre fluye del lagar hasta la altura de los frenos de un caballo y por 1600 estadios. Ahora, eso es aproximadamente el tamaño de la provincia romana de Palestina, la longitud y la anchura de toda la provincia. Desde octubre del año pasado, nuestras pantallas han estado llenas de imágenes terribles que provienen de esa parte del mundo mientras se derrama sangre. Compare esa realidad con esta imagen futura. Un baño de sangre de los impíos a lo largo y ancho de Israel, y tan alto como los frenos de un caballo. Esto es una carnicería, un terrible juicio divino. Recuerde que los números son simbólicos en Apocalipsis. ¿Por qué 1600? Quizás el cuadrado de 4, el número de toda la tierra multiplicado por el cuadrado de 10 para la completitud. Juicio completo para toda la población de la tierra que ha rechazado la protección divina del Señor Jesucristo. un juicio completo, final y completo de todo el mundo. Pablo escribió a los Gálatas: no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Esto es lo que está sucediendo aquí. Aquellos que sembraron rebelión, aquellos que sembraron rechazo al Señor de gloria, ahora cosechan la cosecha de destrucción. Persevere, porque la cosecha está llegando. Ahora, creo que hay dos respuestas a todo esto. La primera respuesta es que los creyentes de la iglesia de Asia Menor hasta los creyentes de hoy deberían encontrar consuelo en esto y perseverar. Es un gran consuelo para los verdaderos cristianos saber que antes de que Dios pisotee la sangre de esta vida del mundo, primero reunirá a todo su pueblo, traerá el trigo y su pueblo nunca enfrentará a este horror. Por lo tanto, debemos perseverar sin importar lo que un mundo incrédulo nos lance, porque en última instancia sabemos que estamos del lado de la victoria y nunca enfrentaremos la furia de la ira de Dios. Creo que la segunda respuesta es que si usted está aquí hoy y no es creyente, esto debería causar terror en su corazón, porque lo que tiene hoy es una vista previa de su futuro. El juicio final está llegando, y si continúa rechazando la gracia de Dios, si usted continúa en su rebelión, enfrentará este juicio final interminable. ¿Dónde se encuentra con respecto a este último día? Todos encontrarán a Cristo de dos maneras. Lo encontrarán como su Señor y Salvador, o lo encontrarán como su juez, que lo pisotea en el gran lagar de la furia de Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Vuélvase en fe al Señor Jesucristo, quien lo salvará, redimirá y le hará suyo. Para el pueblo de Dios se hace el llamado: persevere porque el juicio es seguro. Persevere porque la cosecha está llegando. Y en tercer y último lugar, persevere porque la liberación está confirmada. Al pasar al capítulo 15, hay un debate sobre si este es el comienzo de una nueva sección o el final de la última sección. Creo que anticipa la próxima sección, pero debe verse correctamente como el final de la sección actual. Hace referencia a los siete ángeles y las siete plagas que están a punto de ser desatadas, y lo veremos la próxima semana. Pero creo que el propósito principal de estos primeros cuatro versículos es mostrar al pueblo de Dios entregado de manera segura del mal del mundo y el juicio de Dios. Leamos los versículos. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa: siete ángeles con las siete plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará, la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie, a la orilla del mar, estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado, y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Creo que hay una gran pista interpretativa en este pasaje. Tal vez haya notado usted que en las últimas semanas he dicho pocas veces: ¿a qué le recuerda esto? Mientras trabajamos en este pasaje poco familiar, ¿hay algo aquí que le resulte familiar? En el versículo 3, ¿qué están cantando mientras están junto al mar de cristal mezclado con fuego? Cantan la canción de Moisés. Entonces, ¿a qué le recuerda esto? ¿No le recuerda a Éxodo capítulo 15? Ahí tenemos a Moisés y acaba de guiar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud, fuera del imperio malvado. Los ha guiado a través del Mar Rojo. Cuando llegaron al otro lado, se volvieron y vieron al poderoso ejército egipcio arrastrado por la ira de Dios. El pueblo de Dios fue salvado, liberado de la persecución, de la esclavitud, y los perseguidores fueron arrastrados por el diluvio de la ira de Dios. Éxodo capítulo 14, versículos 30 al 31. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Luego, en el capítulo 15, entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que decía: Cantaré al Señor, que ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Lo que tenemos en Apocalipsis 15 es la multitud del pueblo de Dios, aquellos que habían soportado y vencido a la bestia y su imagen y el número de su frente, y están junto al mar de cristal en el desenlace del derramamiento iracundo de Dios contra la maldad, con arpas de Dios en sus manos, y cantan. Cantan la canción de Moisés. Están adorando y celebrando su liberación. Cantan la canción de Moisés, siervo de Dios, y la canción del Cordero. La victoria de Dios sobre el mal, tal como Moisés y el pueblo hicieron en Éxodo capítulo 15. El mensaje para los primeros lectores era perseverar, porque la liberación está confirmada, tal como lo fue para Moisés y el pueblo. El Señor vencerá el mal, vencerá al mal. Todo el mal en este mundo enfrentará juicio, y el pueblo de Dios será liberado. Y así cantan: Grandes y asombrosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos. Tú eres el Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y le adorarán, porque tus actos justos han sido revelados. Persevere, su liberación está confirmada. Ese es el mensaje que también debemos aceptar. No importa cuán ferozmente el mundo y sus caminos vengan contra nosotros, no importa cuán difícil sea todo, persevere, porque su liberación está confirmada. En Cristo Jesús, usted es victorioso, está seguro, salvado y sellado, y la ira del mundo o la ira de Dios nunca comprometerán esa gran realidad eterna. Así que persevere. El contexto del pasaje de hoy es terrible, porque es real. El juicio es seguro, la cosecha está por venir. ¿Cree usted eso hoy? Si creemos, debería dar forma a nuestras vidas hoy. Debería generar en nosotros una doble determinación para perseverar y proclamar el Evangelio eterno sin importar la presión que el mundo ejerza sobre nosotros. Pero al terminar, una última palabra para aquellos aquí que no se han arrepentido del pecado, que no se han vuelto a Jesús mediante la fe y no lo han encontrado como Señor y Salvador. Les ruego que reflexionen seriamente sobre lo que han escuchado hoy. Esto es real y es terrible. No necesitan perecer en el torrente de la ira de Dios. Arrepiéntanse, aparten su pecado, apártense de él. Clamen con fe al Señor Jesucristo, quien salva a los pecadores, y tomen su lugar en el lado de la victoria. Perseveren, porque el juicio es seguro. Perseveren porque la cosecha está por venir. Perseveren porque la liberación está confirmada. Amén. Que Dios les bendiga.